Shalom, אנחנו בשיעור בנושא הלימוד הנכון של חוכמת הקבלה.
Buenos días, estamos en una clase sobre el estudio correcto de la sabiduría de la Kabbalah. Vamos a leer citas escogidas sobre el tema. Se pueden hacer preguntas a nuestro sitio web. Preguntas escogidas que están en relación con el tema de estudio serán durante la clase. Repetimos, el estudio correcto de la sabiduría de la Kabbalah. Rav, el estudio correcto es el que nos conduce a la meta. Está escrito, haz tu voluntad como la suya. Está el deseo del Creador, el objetivo del Creador, que es beneficiar a los seres creados en que ellos lleguen al grado que Él tiene, porque ese es el grado pleno, el grado elevado y único. Ser como Él es adquirir, es recibir la cualidad del otorgamiento que saca al hombre de todo el mal y de todas las limitaciones que en él existen, que en especial el Creador es quien ha creado, porque de no ser así, el hombre no podría sentir el bien, sino únicamente que la oscuridad está sobre la luz, y por eso es que cada vez alcanzamos una cosa sobre la otra. La derecha a la izquierda a la derecha, y así de esta manera es que aprendemos lo que es el trabajo del Creador, cómo es que Él trabaja sobre nosotros, cómo es que Él despierta en nosotros situaciones aparentemente negativas y situaciones aparentemente positivas, que de verdad yo tengo que llegar a la situación en la cual tanto una cosa como la otra no son importantes en qué tipo de estado estar. Ah, estados positivos, ¿cómo puede ser que no? No, también los estados positivos no, o sea, yo únicamente quiero controlar un solo discernimiento, si es que de esta manera le doy satisfacción al Creador. Y el estado entre lo que sea positivo o negativo, eso no tiene importancia. Por supuesto que en un principio queremos estar no únicamente en estados positivos, es decir, dentro de una sensación positiva. Después llegamos inclusive a un tipo de estado en el cual estamos de acuerdo a estar en lo que es un estado que sea negativo, en lo que es la sensación, y empezamos a entender incluso de que luego de eso vamos a llegar a estados que sean positivos, que sean buenos, que sean placenteros, y después nos elevamos un poco por encima de lo que es el bien y el mal, en lo que es la sensación, y empezamos a estar en lo que es un discernimiento, en lo que es bueno y malo en relación al objetivo, la meta que tenemos, a quién está dirigido, a quién es que está esto destinado, y hay muchos más discernimientos hasta que la persona se eleva por encima del bien y el mal a una situación en la cual, que es hasta dónde es que está dentro del dueño, qué es lo que el dueño está haciendo conmigo, y que únicamente con eso vive. Es decir, que el receptor que tiene su sentido se encuentra por encima de su propio deseo de recibir, que está por encima de la restricción, y construye sobre ese sentido un masaj y la luz retornante, y entonces no está dentro de sí mismo, sino que está dentro de el objetivo, está dentro de el Creador, como si fuera. Eso quiere decir que trabaja por medio de la luz retornante. Y así, de esta manera, se representa a sí mismo cuánto es que satisface el Creador al dueño. Esto es lo que es el Rosh del Parzuf, el Rosh, la cabeza del alma, y después lo que es la acción. Y debido a que el dueño de la casa, el anfitrión, quiere que él tenga placer, entonces él está dispuesto a tener placer. Y de esta manera, entonces, se hace lo que es el cuerpo del alma. Y todos estos estados, con todos sus particulares, etapa, tal etapa, nos va llevando la luz que reforma, si es que estudiamos en una forma apropiada y correcta. Y esta forma correcta podemos evaluarla única y exclusivamente de acuerdo a un único discernimiento, de acuerdo a una única distinción. ¿Cuánto es que estoy dentro de la decena? ¿Cuánto es que estoy inmerso en la decena? Ese lugar que se llama entonces la decena, la congregación de Israel, el Minyan, el grupo, el Kli, el alma, Neshama, que tiene un montón de denominaciones, pero en realidad, cuando es que yo me empiezo a sentir a mí mismo, no como siendo inclusive una parte inseparable, sino que ya lo siento a todos juntos, como uno, y que esa es mi preocupación de hacer todo tipo de calculaciones y de vivir y de sentirme a mí mismo bien y mal únicamente de acuerdo a las distinciones, los discernimientos que hay en lo que es la red que hay entre todos. Y entonces, de acuerdo a eso, es que mido el estudio cuando es que es correcto. O sea, hasta dónde es que yo ya estoy en lo que es el nivel de el estudio correcto, hasta dónde es que la luz que reforma actúa sobre mí, y que yo como resultado de eso me encuentro ya en una conexión que es la correcta. Entonces sigamos adelante leyendo sobre lo que es el estudio correcto de la sabiduría de la Kabbalah. Hemos hablado de por qué justamente la sabiduría de la Kabbalah, por qué justamente en una forma en la cual la recibimos y la estudiamos correctamente y que los resultados tienen que ser de acuerdo a ello, como es que ahora hemos hablado. ¿Está claro? ¿Preguntas? No hay. Muy bien. Entonces, por favor. Cita número 10. Han dicho los sabios que le ha dicho el Santo Bendito él a Israel: he vendido a ustedes mi Torah como si fuera me he vendido con ella. Que esto es lo que quiere decir, que quien lo ha vendido, se ha vendido, quien ha vendido algo, se ha vendido con ello. Lo que significa que el Creador quiere que cuando la persona toma la Torah, que tome con ella como si fuera al mismo Creador. Sin embargo, el hombre no siente de esta manera, que esté necesitado de ello. Y principalmente, el hombre va detrás de la mayoría del mundo. Y cuando se empieza a enseñar a las mujeres, a los pequeños y al conjunto del pueblo, dice Rambam que se debe comenzar con lo lishma. Y por lo general, todos van desde un principio, es decir, lo que se les hizo saber, la razón por la cual estudian la Torah, son las razones de lo lishma, y no por el propósito de que he creado el instinto del mal, he creado la Torah como su condimento. Y por lo tanto, la mayoría del mundo, por lo general, para nada entienden que existe la cuestión de la recompensa llamada la adhesión con el Creador. Y por eso, la opinión general gobierna sobre el hombre de que él no necesita el estudio de la Torah para que por medio de ello tenga la capacidad de llegar a la intención verdadera. Es decir, de que por medio de la Torah esté a su alcance dirigirse a tener la intención de otorgar y no que sea para su propio beneficio, que esto es lo que le lleva a lo que es la adhesión con el Creador. Rav, inclusive para las personas que tienen una inclinación hacia la revelación del Creador, hacia la meta de la creación, inclusive para ellos mismos, ellos tienen un problema cuando es que empiezan a estudiar. ¿Por qué? Porque vienen a la sabiduría de la Kabbalah, entienden de que hay que estudiar únicamente la sabiduría de la Kabbalah, porque habla sobre lo que es la finalidad del hombre, tiene todo perfecto, pero justamente aquí es donde empieza a ver de repente, no como en cualquier otra profesión o en cualquier otro tipo de estudio, donde cuanto es que más yo estudio, más yo entiendo, más yo siento, más avanzo. No, acá no funciona de esta manera, sino que cuanto más yo estudio, yo puede ser de que entienda menos, que esté confundido, de que tampoco no puedo captar tantos detalles, tantos datos. También de repente el estudio empieza a estimular en mí todo tipo de sensaciones de que ya no tienen que ver con el estudio, como es que estamos acostumbrados a estudiar. Cuando yo he estudiado todo otro tipo de disciplinas, ¿de dónde es que tengo sensaciones? ¿Qué? ¿De que yo esté confundido? ¿De que me alejo? ¿De que me acerco a la humanidad, a esto, a lo otro? No existe algo así, sino que cuando yo estudio la sabiduría de la Kabbalah, sino que yo aprendo cómo relacionarme con las personas. Eso no quiero. O sea, en síntesis, hay aquí un aprendizaje, un estudio que es muy, muy especial. Y la persona no entiende entonces qué es lo que le pasa y se exige de él cosas que inclusive no entiende. ¿Qué es lo que se exige de mí? ¿Qué es lo que quieren? Como un chico pequeño que mira a su maestro, mira los libros, lo que está escrito y no encuentra dentro suyo de qué es lo que se está hablando. ¿Y por qué es que así se ha hecho? Está claro que es un mundo diferente al cual tenemos que entrar, tenemos que entender, sentir, pero ¿por qué de todas formas es que nos viene a nosotros en una forma tal en la cual no tenemos control? Eso es a propósito, para que querramos la luz que reforma. De que entendamos de que no hay acá no sensación ni intelecto, que nuestra mente ni nuestra sensación no puede hacer nada, que el héroe no puede vencer con su fuerza, los sabios se pueden calmar con su inteligencia, nada les va a ayudar. Había aquellos que podían tener éxito en todo tipo de cosas en la vida, para nada todo eso les ayuda en la sabiduría de la Kábala. Había aquellos que les iba bien en la escuela o en la universidad, también eso no les va a ayudar. O sea, se llega a una situación en la cual yo no me puedo apoyar en nada de lo que anteriormente me iba bien. Realmente así. No en la sensación, no en el intelecto, no en la memoria, no en la distinción especial en algo, en nada de nada, hasta que la persona no llega a la situación de ser un trapo, como es que Ravalle decía por lo general, o sea, donde no tiene nada, nada con lo cual pueda pensar que con eso le va a ir bien, sino que está estrujado, como si fuera un trapo de piso que se le estrujó todo, que no le queda nada, hasta que ve que es cero, nada. Entonces, y a lo mejor, también que se seque bien el trapo, entonces a lo mejor ya va a estar listo para lo que es el desarrollo espiritual. Repetí la lectura, por favor. Repetimos la lectura, cita número 10 de Ravash. Tomo primero, ¿qué es la Torah y la labor en el camino del Creador? Han dicho los sabios, ¿qué ha dicho el Santo Bendito Él a Israel? Les he vendido a ustedes mi Torah, como que aparentemente me he vendido con ella. Lo que quiere decir que quien lo ha vendido, se ha vendido con ello. Lo que significa que el Creador quiere que cuando la persona tome la Torah, que tome con ella como si fuera al Creador. Rab, ¿acaso nosotros necesitamos eso? Yo voy a comprar una cerveza. No, yo vendo un departamento y digo, cuando la estoy vendiendo, digo, también yo voy con el departamento, ¿para qué me necesitan a mí adentro? Pero esa es la condición, vos querés recibir tu alma, que sepas que yo estoy con ella, que yo estoy ahí adentro, todavía más que eso, sino que compras el alma y me compras a mí y me pagas a mí y yo soy acá el que maneja. ¿Qué tipo de venta? Seguí. Y cuando se le empieza a enseñar a las mujeres, a los niños y al conjunto del pueblo, nos dice Rambam que se debe comenzar con lo lishma. Y por lo general, todos siguen con el mismo principio. O sea, aquello que se le ha dado saber, la razón por la cual necesitan la Torah, son las razones de lo lishma, y no por la razón de que he creado el instinto del mal, he creado la Torah como su condimento. Y por lo tanto, la mayoría del mundo, por lo general, para nada entienden de que existe la cuestión de la recompensa que se llama la adhesión con el Creador. Por lo tanto, la opinión general gobierna sobre el hombre de que él, en el sentido de que él no necesita el estudio de la Torah para que por medio de ello pueda llegar a tener la intención verdadera, es decir, que por medio de la Torah esté a su alcance dirigirse a tener la intención de otorgar y que no sea para beneficio propio, que eso lo va a traer lo que es la adhesión con el Creador. Raf, es decir, yo necesito con el estudio de la Torah dirigirme a mí mismo a que yo compro un dueño para mí, de que el Creador, el deseo de otorgar, la intención de otorgar, gobierne sobre mí. Y que entonces necesito todo el tiempo estar pensando en eso, hasta que eso se convierta en mí, en lo que es una situación que sea deseable. ¿Preguntas? Pasamos a la cita número 11, que es la Torah y la labor en el camino de Dios. Hay en la Torah que distinguir varios asuntos. Uno, quien estudia la Torah para conocer los juicios, para saber cómo cumplir con los mandamientos de la Torah. Segundo, que estudia la Torah para cumplir con el mandamiento del estudio de la Torah, como es que está escrito, que no salga este libro de la Torah de tu boca y que te expreses día y noche. Y ha interpretado Rashi que todo está en la observación del corazón, todo el estudio de la Torah está en el corazón. Tercero, que estudia la Torah para conseguir la luz que hay en la Torah. ¿Cómo es que está escrito? He creado la inclinación al mal, creé la Torah como su condimento, debido a que a la luz que hay en ella lo devuelve al benefactor, que por medio de eso conseguirá la fe y adherirse al Creador. Y entonces entra en Israel, porque ya entonces cree en el Creador con una fe plena. Cuarto, luego que ya ha conseguido la fe, entonces consigue la Torah en lo que son los nombres del Santo Bendito Él, que esto es lo que se llama en el Sagrado Zohar, de que Oraita, la Torah, Israel y el Creador son uno, que entonces consigue la meta de la creación, que es beneficiar a los seres creados, donde los seres creados reciben en ese sentido lo que el Creador quiere darle a ellos. Rav, es decir, aquí Rabash presenta ante nosotros cuatro etapas donde el hombre que viene a estudiar, es decir, que tiene un punto en el corazón, por supuesto, porque esa persona es de las que estamos hablando. Entonces, cuando viene a estudiar en un principio, no sabe nada, sino que estudia en una forma superficial, como en la escuela o como es que estudió en la universidad, así estudia. Y entonces, todo lo que estudia le parece que lo que está estudiando son leyes, de que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, de hay que venir a estudiar, que hay que integrarse al grupo, de hay que saber qué es lo que está escrito en los libros, que cuanto más se sabe, entonces más se progresa. Así es como piensa. Y listo. Eso es lo que se llama de que estudia para conocer los juicios, es decir, las condiciones, que son el marco externo, que sin eso, por supuesto, que es imposible avanzar. Pero es nada más algo externo solamente. Luego de eso, empieza a clasificar los medios. ¿Qué es más y qué es menos conveniente para mí? Y ¿qué es lo que yo necesito para progresar hacia la meta? Y entonces aprende de que el pueblo de la tierra no es hasid bondadoso, es decir, que no solamente tiene que estudiar y que no solamente tiene que estar entre los estudiantes, sino de que todo depende de cuánto es que se conecta a ellos y de cuánto es que trae la luz que reforma. Donde acá aprende qué es lo que es la decena, hasta dónde es que es importante, hasta dónde es que la luz que ilumina, ilumina únicamente sobre la decena, que es una forma que se entera plena y que únicamente de esta manera es que se organiza a sí mismo. Que esta es una etapa que es la que lleva más tiempo y es la que requiere más empeño y esfuerzo, y por lo general la gente se escapa, huye de eso. ¿Por qué? Porque tiene que renunciar a lo que son la cuestión personal e individual, y tiene que cada vez más pasarse de lo que es el yo al nosotros, y aquí es donde existe un problema, que es la segunda etapa. Y la tercera etapa es cuando empieza ya a recibir la luz que reforma, que empieza a cambiar, a transformarse, y empieza a sentir, como es que hablamos en el día de hoy, al principio de la clase, que empieza a sentir que en cambio de que se preocupa por sí mismo, que esa es la primera preocupación que tiene, que no sabe dónde viene eso también, pero de repente piensa en la decena, que se convierte para él en algo que es más importante, como una madre que piensa en el bebé más de lo que piensa en sí misma, como que fuera que se convierte en algo que es natural, y para que sea algo natural, en una forma que va aumentando, y entonces debe hacer acciones de sobreponerse a su propio deseo de recibir, sobre lo que son las formas de relación que tiene con los demás en fuerza. Y entonces, ¿cuánto es que invierte fuerzas para estar por encima de su deseo de recibir, de tener una mayor pertenencia al grupo, de tener una mayor entrega? Y entonces, de acuerdo a eso, atrae la luz que reforma. O sea, lo que antes venía por lo que es por la fuerza, luego viene por el mismo deseo. Eso es lo que es la tercera etapa, donde ya empieza a recibir la luz que reforma de acuerdo a lo que es su propio empeño. Y su empeño se vuelve cada vez a estar más dirigido, y de acuerdo a eso es que la luz que reforma entonces se vuelve cada vez más intensa, potente, correcta, que así de esta manera avanza y progresa, y de esta manera construye lo que es el kli, la vasija del alma, que es el deseo de otorgar, que se presenta, se revela entre los miembros de la decena, y así es como ellos construyen lo que es esta red de otorgamiento mutuo por encima del deseo de recibir de cada uno, que en esta red entienden más qué es lo que estar en un solo deseo, con una sola intención, en una sola dirección, hacia el Creador que es uno, de prepararse en forma tal donde es que uno recibe a uno. Y lo que ocurre en ellos, entre ellos, es lo que se llama el kli del otorgamiento o el kli de la fe. Y después, la cuarta etapa es cuando se comienza a recibir en lo que es el kli, la vasija de la fe, en lo que es la luz de Hasadim, se empieza a sentir al Creador. Y eso es ya la iluminación de Jokmah, que se revela en la luz de Hasadim de acuerdo a la intensidad de Hasadim que ellos han formado. Estamos, tienen preguntas, tampoco tienen preguntas, ¡qué maravilla! Entonces ustedes ya están más allá de todo esto. Algo pasó, al parecer. Eli, ¿dónde estuviste? ¿Eres? ¿Dónde estuviste ayer? Por supuesto que tenés razón, ¿no? Pero pregunta, como lo que usted dijo de que si yo compro un departamento y que yo compro también el que le está vendiendo, o sea, Raf, eso es lo que está escrito así, de que yo vendí la Torah, me vendí con ella. Eres... Eso es algo que es insoportable. Que... Rav, si vos compras un departamento y metes el dueño del departamento anterior en una habitación y después todo el resto del departamento es tuyo, y él sale algunas veces a la cocina o va al baño o después a la noche vos escuchás también que le hace ruidos, después de repente alguien viene a visitarlo también, eso ya, o sea, vos entendés de que vos ya no sos el dueño, pero acá es todavía más que eso. Acá vos comprás el lugar en el cual él es el dueño, donde vos todo el tiempo, cada pasito, cualquier cosa que haces, le preguntás a él, ¿esto se puede? ¿Esto está permitido? ¿Con esto vas a tener placer? Decime, sí, no. Y que todo el tiempo vos así, o sea, todo el tiempo vos lo que haces es construir, comprar al dueño de forma tal que vos todo el tiempo estás pensando en él. De que todo el tiempo vos estás preocupado de cómo darle a él satisfacción en toda la casa que es suya. Eso es lo que se llama el templo. Pregunta, ahora yo voy a tratar de traspasar eso a la decena. Entonces, yo veo de que eso está lejos de mí. Raf, eso es correcto, siempre es así. Mientras tanto, te parece de que es algo que está lejos, dentro de poco vas a sentir de que está muy, muy lejos. ¿Y entonces qué? Vos no sos libre de deshacerte de este trabajo. Como que es imposible, Raf, por supuesto, imposible. Si vos llegás a la situación en la cual es que es algo que es imposible, pero que vos no podés renunciar a eso, ahí es donde está el problema. Eso es algo, es un punto que es muy, muy, muy doloroso. Y entonces eso se llama de que se rompe la cerradura y se puede entrar. Entonces vos salís con una demanda de que sí, de que lo haga. ¿Qué más? ¿Quién más había? Sí, Vlad. Pregunta, ¿y entonces cómo es que surge de que yo estaba bajo el control completo del deseo de recibir del faraón y ahora estoy bajo el control completo del creador? Como si fuera cambié por completo, antes estaba vendido por completo a uno y ahora estoy vendido por completo al otro, ¿ese es el objetivo? Raf, ahora vos mientras tanto descubrís de que cuando estabas bajo el control del deseo de recibir, de tu propio gobierno del deseo de recibir, estabas bajo el control del creador, nada más que él lo hacía en una forma tal que así es como se revelaba, como si fuera el deseo de recibir tuyo. Es lo que está escrito, cree la inclinación al mal. Pregunta, pero usted ahora dice que se debe comprar. Raf, ahora él te suma. ¿Qué? Le dice Vlad. Raf, él te dice... Vlad, yo todo el tiempo te estaba dando vuelta. Ahora, yo sigo dándote vuelta en lo que quiero, pero te muestro cómo es que te muevo, cómo te doy vuelta, para que vos aprendas un poco, para que aprendas un poco mi astucia, mis operaciones, mis acciones, tanto de este lado como del otro lado, que aprendas eso. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es durante el tiempo, durante... los años que aprendas, quiero transmitirte el volante de que vos sepas conducir correctamente, de que sepas conducir tu alma solo y apropiadamente, de forma tal de que yo me sienta al lado tuyo, de que yo no sea quien te lleve, sino de que seas vos quien lleve a todo el mundo, incluyéndome a mí también. Pregunta, ¿cómo es que eso pasa? Usted ha dicho de que uno debe comprar, Raf, de que él te muestra cómo es que lo hace. Por eso nuestro trabajo se llama el trabajo del Creador, y la revelación del Creador se llama la revelación del trabajo del Creador. ¿Hasta dónde es que nosotros entendemos y lo conocemos a él en esa misma medida? Es que recibimos de él. Recibimos la parte de su trabajo y la realizamos entonces nosotros. Y entonces de esta manera te volvés semejante a él, hasta que recibís de él todas las formas de su trabajo. Eso es lo que se llama que ha llegado a la adhesión, ha llegado a la revelación, que ha llegado a todo. Pregunta, pero ¿cómo es que eso se conecta con el tema de que he vendido lo que es el departamento? Me vendí a mí con el departamento. Es decir, yo compré el CLI, compré el creador dentro del CLI. Si le dice Raf, pregunta, y yo quiero hacer exactamente como el creador quiere para darle satisfacción. Si le dice Raf, pregunta, entonces ¿dónde está la libertad de elección? Raf, ¿de qué vos querés eso? En el camino vos estás ante la elección de que si yo quiero hacer esto o no quiero hacer eso. Y vos estás entre esas dos fuerzas, entre lo que es el deseo, que está en oposición al Creador, de que es mi ego, así se llama, y de que yo no quiero, y de acuerdo al deseo de que el Creador, de que sí yo quiero. Y entonces, ¿qué preferir? Y entonces vos estás en el libre albedrío. Pregunta. Y entonces, si nosotros entramos, el Creador nos enseña, si entramos a lo que es el CLI del otorgamiento, nos enseña que es el Creador. Raf, sí, nos enseña antes como a los chicos, como se le enseña a los chicos, que quieren o no los chicos, no, se los mete dentro de la escuela y se los empieza a llenar de todo tipo de cosas. Pregunta, y entonces toda la etapa en la cual el hombre está vendido a su propio ego, ¿qué es lo que él tiene que aprender? ¿Cuál es el punto en el cual yo ya he entendido de que no es bueno? Raf, él debe cumplir con lo que los maestros le dicen que tiene que hacer. Ellos te dicen, relacionate con la decena de esta y otra manera, estudia todo lo que está escrito. Eso es el maestro que, como un chico pequeño, le dice qué es lo que tiene que hacer. Sin eso no podés progresar. Hay un número de conocimientos y de acciones que tenés que realizar como un pequeño ante un mayor. Pregunta, hasta que se llegue a ese punto, Raf, hasta que llegas a la situación en la cual tenés suficiente experiencia, conocimiento, donde entonces podés empezar a clarificar estos temas. ¿Estamos? Tenemos en el día de hoy a Fula. A Fula. Buenos días. Buenos días, CLI Mundial. Yo tengo que sentir. Se escucha entrecortado. Le dice Raf, yo te entiendo muy bien. También tu carácter de que vos sos tan fuerte adentro, así de que tenés tanta orgullo y tanta terquedad, así de que sos una persona tan fuerte en lo que es determinar las cosas, sí, es algo que es difícil. Yo te digo, trata de hacer de vos mismos un trapo, más de lo que de arriba hagan con vos. Te digo esto en una forma personal, como si fuera que el resto no está escuchando. Entre nosotros, como es que yo te conozco a vos, trata de hacer así. ¿Qué se puede hacer? Él dice, yo me hago de mí es un trapo, realmente. Yo sentí, tuve la sensación. No. Uno siente un medio donde que uno está dispuesto a ponerse abajo de la colcha y taparse. Perfecto, perfecto. Todavía no es un trap. De todas formas, si mirás lo que eras hace unos años, yo me acuerdo cómo es que viniste por primera vez, la segunda vez que viniste, sí, fortachón, que yo ahora voy acá a romper algo, que no puede ser de que alguien se pare en contra mía, y en el día de hoy es algo por completo diferente. Es algo distinto ya, es algo que es bueno, o sea, es un proceso que es realmente muy maravilloso. Nada más te voy a decir, todo el problema que tenemos está en que nos identificamos, con nuestro propio deseo de recibir, de que, escuchá, de que no podemos, como si fuera, pelarnos del deseo de recibir. No podemos desconectarnos de él. De que yo no le pertenezco, de que es también un ángel que gobierna sobre mí. De que no soy yo. Yo soy un punto neutral. Y entonces, si él gobierna, él me controla, perfecto. Yo lo que necesito es, en un poquito, por lo menos sentirlo como una fuerza que es extraña, sentirlo como el faraón. Pregunta. Se escucha entrecortado. Yo me acuerdo. Me acuerdo de que de Zenka. ¿Cómo es que él cuenta en lo que es el libro El Cabalista de qué es lo que hacía Baal Sulam, de que cómo es que lo que él pelaba la piel y que ese, nosotros aprendemos que está la carne, la piel, Raf, hasta que estudiamos lo que es la médula esa, la huesa, los tendones, y ya cuando terminamos de estudiar eso ya la grasa desapareció. Muy bien.
Kiev.
Sí, Kiev.
Доброе утро, дорогой учитель. Ну, во-первых, хочется поблагодарить. Вы сейчас такие раскрываете вообще подарки.
Buenos días, queridísimo maestro. Yo quiero todo el tiempo esos regalos. Todo el tiempo recibimos nuevos regalos. Nunca escuché las cosas que estamos ahora hablando. Ahora la pregunta es la siguiente. Usted ha dicho que es necesario en cada momento preguntarle al Creador si es que se puede hacer esto, si se puede hacer lo otro. Es decir, valorar la situación de uno en cada momento. ¿Cómo en realidad se puede llegar a eso? Soy yo de que me restrinjo a mí mismo y que me incluyo en la decena. ¿Cómo eso se puede poner en equivalencia en eso? Raf, si realmente te gustan los ejemplos, te voy a dar otro ejemplo. Vos estás dentro de un departamento donde el creador es el dueño y dentro del departamento estás con 9 amigos tuyos. Todo el tiempo preguntarle al creador cómo relacionarte con los amigos. ¿Cómo tener en ellos relaciones que sean buenas? ¿Cómo conectarte con ellos de forma tal de que organices a todo este grupo en una forma tal en la cual sean buenos los unos con los otros? Porque si no, vos sabes qué es lo que va a ser en un departamento si vas a tener 9 donde todo el tiempo cada uno está en contra del otro. Entonces, aparte de vos y los 9 amigos, tenés también el Creador. Y él te puede recomendar a vos cómo podés ordenar este lugar en una forma perfecta. Trata de hacerlo así en la práctica. Eso es lo que nos falta. Yo recibo todo el tiempo cartas. A nosotros nos pasa así, a nosotros nos pasa acá, así, de tal otra manera, así, en grupos, esto, lo otro, tanto de hombres, de mujeres. Y yo les digo, ustedes se olvidan de que dentro del grupo está el Creador. Pídanle a Él que lo ordene. El que hace la paz en las alturas, que haga la paz sobre nosotros. No somos nosotros quienes vamos a conectarnos entre nosotros en una forma correcta. ¿Dónde está el pegamento entre nosotros? Él lo tiene que traer. Y de repente sentimos de que es algo maravilloso. Bueno, únicamente hay que pedir. Y si pedimos juntos, o que yo le pida al Creador por la sociedad de que nos ayude a estar en grupo, o si nosotros podemos llegar, inclusive nosotros sí podemos llegar a eso, pero inclusive si no podemos llegar a eso, si inclusive no nos podemos mirar el uno al otro, como los estudiantes de Rabbi Shimon, tenés de todas formas a quién dirigirte. El Creador ha ordenado un sistema tal en el cual vos podés dirigirte a Él, inclusive si vos odias a todos, inclusive si lo odias a Él. ¿Por qué? Porque en la medida que vos odias a los amigos, a pesar de que no lo sientas, pero de todas formas vos seguramente, no hay duda, lo odias a Él. ¿Por qué? Porque Él está dentro de la unión, dentro de la conexión. Entonces, si vos odias la conexión, entonces también en esa misma medida lo odias a Él. Pero a pesar de eso, vos podés estar en relación con Él, conectarte a Él, como en el ejemplo del niño con la madre, que el chico no la puede soportar a ella, ¿sabes? Pero conjuntamente con eso, la relación con ella está. La relación está, no hay nada que pueda hacerse. También, tanto ella con respecto a Él como Él en relación a ella. Está por encima de ellos. Así es como está ordenado desde arriba. Y por lo tanto, únicamente eso es lo que necesitamos. Sí, Vlad. Pregunta, pero más allá de ese departamento, nosotros hablamos de lo que pasa dentro del departamento con los amigos. Y aparte de eso, por fuera está toda la confusión externa de la vida. ¿Cómo relacionarse con esa? Como usted le aconsejó al amigo de Afula, yo me tengo que hacer como un trapo en relación a todo el resto. Rap. Yo en especial le dije a él. ¿Por qué? Porque el carácter que él tiene es en especial así, muy duro. Es así, él es muy terco y demás, de acuerdo a lo que es su carácter. Es algo que es bueno también. De verdad, yo realmente estoy asombrado de cómo es que él todavía está entre nosotros. Espera. Tengo Modín. ¿Qué les pasó? Que son tres. Buenos días. En el proceso de hacer de mí un trapo ante los amigos y ante el Creador, hay un orgullo muy, muy fuerte que viene de eso. Raf, desde el orgullo hace un trapo. Justamente, miren hasta dónde es que yo soy tan grande que hago de mí un trapo. Pregunta, ¿hay un consejo de cómo hacerlo? Porque hay como si fuera una sensación de rechazo. Raf, como escribe Rabash, que yo tengo que subyugarme ante mí en la práctica ante los amigos.
Peter.
San Petersburgo.
Утро.
Buenos días. ¿Cómo se puede entender si es que, cómo puedo saber si yo le doy satisfacción, si yo le doy satisfacción al Creador con mis acciones o si es únicamente algo que a mí me parece? Rab, eso es de acuerdo a la sensación que yo tengo, no hay nada que pueda hacerse, pero mi sensación yo la tengo que evaluar dentro de un entorno, dentro de la decena. Tengo que tratar de ver resultados. Yo le podría preguntar a los amigos. En ese sentido no tenemos ningún tipo de problemas. No es un trabajo oculto. Se puede hablar sobre eso, como es que Rabash escribe, y en los libros del hasidismo hay un montón de cosas de cómo es que ellos se sientan y hablan entre ellos y demás. Muy bien. Continuamos, seguimos con la próxima cita, estamos en la cita número 11. La persona debe, anteriormente al estudio, observar con qué objetivo es que quiere cumplir los mandamientos del estudio de la Torah. Es decir, si se ocupa de la Torah por la razón de la Torah misma, para conocer los juicios de la realización de los mandamientos, de cómo cumplirlos, o de que el estudio de la Torah por sí mismo es todo el propósito que tiene. Y para conocer las leyes de las acciones de los mandamientos, eso para él es un asunto por completo diferente. Es decir, que estudia la Torah con dos objetivos. Sin embargo, tanto en el tiempo que estudia la Torah por el estudio de la Torah misma, también debe distinguirse con qué propósito es que estudia. Es decir, para cumplir con el mandamiento del Creador, como es que está escrito, y te ocuparás de ella día y noche, o que estudia para recibir la luz de la Torah, porque necesita la luz de la Torah para anular el mal que hay en él. Como es que han dicho los sabios, cree el instinto del mal, cree la Torah como su condimento. En consecuencia, estudia la Torah para conseguir el condimento, como es que han dicho los sabios, la luz que hay en ella lo devuelve al bien. Rafa, aquí hay una cuestión delicada, de todas formas vamos a hablar un poco sobre eso. Se manifiesta la divinidad al hombre. Se le reveló la divinidad al hombre, a Adam Arishon. Él es quien ha recibido, y a partir de que ha recibido, recibió también lo que es la relación entre la rama y la raíz, o más correctamente, o sea, las dos relaciones, entre la rama y la raíz, y la raíz y la rama. De que todas las cosas que están ante nuestros cinco sentidos aquí son también un resultado de raíces espirituales, a pesar de que ellas se presentan en lo que son las ramas materiales. ¿Qué quiere decir en las ramas materiales? Que en el deseo de recibir, en el cual me encuentro, no existe la materialidad, no existe la materia, sino que es mi propio deseo de recibir en el cual yo siento todo tipo de fenómenos. Y esos fenómenos en el deseo de recibir también están de acuerdo a lo que es el deseo de otorgar que hay en la espiritualidad. Nada más que ellos están en una forma material, de forma tal en la cual no hay ahí ningún tipo de intención de otorgar, sino que hay una intención de recibir como de costumbre, que es lo que existe. Y entonces, de acuerdo a cuánto es que el hombre, de acuerdo a cuánto es que Adam reveló las raíces superiores y hasta dónde es que ellas se realizan en este mundo, se concretizan en las cosas materiales, donde él vio toda relación existente entre la raíz y la rama. De acuerdo a eso, en una forma natural, empezó también a realizar acciones en una forma material. Las cosas que entonces se le venían a él, de acuerdo a eso, de acuerdo a lo que él, en lo que él estaba. Porque no es que los sabios inventaron bendiciones o inventaron todo tipo de acciones, que es lo que está escrito en el Shulchan Aruch, sino que es lo que ellos mismos revelaron, de que en las ramas de este mundo de esa forma tiene que existir. Por supuesto que existe ahí todo tipo de cosas agregadas, y ese es el problema, que como es que se dice, que detrás de los lobos no se ve el bosque, no, o al revés, de que no, de, ah, pues, no importa. Pero de verdad eso es lo que pasó. ¿Sobre eso tienen algo que preguntar? No. Pregunta. ¿Quién percibe la raíz espiritual? ¿Yo? Rav. La raíz espiritual está en la espiritualidad. Pregunta. Entonces, ¿quién lo percibe? Rav, ¿qué quieres decir con percibe? Porque si, pregunta, porque si yo entendí correctamente de que yo percibo la raíz espiritual y a partir de eso realizo acciones, tengo un entendimiento y demás, eso es lo que yo entendí de lo que usted dijo. Pregunta, si se le revela al hombre una cierta acción espiritual, él la ve también hasta dónde es que se extiende y llega a lo que es este mundo, a lo que es su rama material. ¿Hay algo más? No. Perfecto. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Acaso nosotros, que todavía no percibimos la raíz espiritual, acaso necesitamos o tenemos el deber de cumplir con lo que es la rama material? Y si cumplimos con lo que es la rama material sin ninguna intención, ¿acaso ello tiene algún tipo de resultado que sea bueno, que nos hace avanzar a lo que es la raíz espiritual? ¿O acaso cuando es que realizamos esta rama material así, simplemente como es que es, con el propósito de llegar a su raíz espiritual, ¿Acaso con ello atraemos la luz que reforma y nos hacemos avanzar a nosotros hacia lo que es la revelación espiritual, hacia la revelación de la raíz? ¿O no? Esa es la pregunta. Esas son preguntas que tenemos que sentir y que tenemos que hablar sobre ellas. Mientras tanto, así, ¿qué piensen sobre eso? ¿Dónde es que estábamos? Leímos la cita número 12, leíste la 12, repetí la lectura. Cita número 12 de Rabash, tomo primero, ¿qué es la Torá y la labor en el camino del Creador? ¿Debe el hombre anteriormente al estudio observar con qué objetivo es que quiere cumplir el mandamiento del estudio de la Torá? Es decir, si es que se ocupa de la Torá por la razón de la Torá misma, es decir, para conocer los juicios de las acciones de los mandamientos, de cómo cumplir con ellos, o que el estudio de la Torá por sí misma es todo el propósito que tiene. Y para saber cuáles son las leyes de las acciones de los mandamientos, eso es una cuestión que es por completo diferente para él. Es decir, que el estudio de la Torá con dos objetivos. Sin embargo, también durante el tiempo que estudia la Torá, por el estudio de la Torá misma, también deben distinguirse con qué intenciones que está estudiando. Es decir, para cumplir con los mandamientos del Creador, como es que está escrito, hablaste sobre ellos día y noche, o que estudia para recibir la luz de la Torá, debido a que necesita la luz de la Torá para anular el mal que tiene. Como es que han dicho los sabios, cree el instinto del mal, cree la Torá como su condimento. En consecuencia, estudia la Torá para conseguir el condimento. Como es que han dicho los sabios, la luz que hay en ella lo devuelve al bien. Rab, es decir, para el asunto que nos compete, no hay nada descalificado en el estudio de las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes nos explican si las estudiamos en una forma que sea clara, o sea, sin todo ese tipo de confusiones en las que entran y demás, sino de acuerdo a cómo es que ellas mismas son. Entonces, a partir de que las estudiamos, podemos representarnos a nosotros mismos de qué es lo que se habla en la espiritualidad y queremos, a partir de la rama, conectarnos con la raíz y cómo es que atraemos de esa forma la luz que reforma. ¿Preguntas? Sí. Pregunta, la mayoría de los mandamientos prácticos que conoces son todas cosas que yo hago conmigo mismo, como ponerme los tefilín o lavarme las manos. ¿Cómo eso está conectado con la decena? ¿Cómo es que eso atrae la luz que reforma? Rav, también eso podés estudiarlo, aprenderlo y leerlo en el Shulchan Aruch. Pedile acá al señor Yanif, sí, que nos prepare cosas de ese tipo, con las cuales entonces recibamos una explicación. Sin embargo, ¿por qué es que ellos tomaron el lenguaje de las ramas, los sabios? ¿Ustedes se acuerdan? En el primer capítulo de la observación interior de Taz, ¿por qué? Porque ese es en el lenguaje con el cual se pueden explicar todas las acciones espirituales, donde es que ahí no hay palabras, no hay ningún tipo de definiciones, nada, no hay nada. No hay nada. ¿Qué? No podés cómo denominar esta, no sabes cómo denominar esta cosa, como esta fuerza menos esta fuerza en la situación del alma. O sea, no tenés definiciones. Y en cambio, en lo que es las ramas materiales, sí las tenés. Agarrá la taza en la mano derecha, hace así tres veces, verte el agua y demás. Ahora pensá, ¿por qué es que tiene que ser tres veces? ¿Qué es la derecha y la izquierda? ¿Qué es esa vasija? ¿Qué es el agua que tiene que haber ahí? ¿Qué tipo de agua es la que puede haber y cuál no? Y más y más. Entonces, llegás a la situación en la cual vos podés entender qué es lo que se llama el lavado de manos. ¿Y por qué es que se llama lavado? ¿Qué quiere decir? De que vos tomás tus manos de la recepción. Eso es lo que se llama el lavado. Nada más debe entenderse de que de verdad han escrito estas cosas en una forma muy seria, que han sido escritas por cabalistas, y si nosotros le sumamos a ellos las intenciones que son las correctas, entonces tenés realmente ante vos, como es que está escrito, el Shulchan Aruch, la mesa que está preparada, que donde en un lado está el anfitrión y del otro lado estás vos. Seguimos adelante, pasamos a la cita número 13 de Rabash Tomo I, que es la Torah y la labor en el camino de Dios. Ha interpretado Rashi sobre lo que está escrito y has hablado sobre ello día y noche. Y él dice y has observado sobre en ella que toda la observación de la Torah está en el corazón y debe entenderse a qué se refiere de que está en el corazón, siendo que cuando se estudia la Torah se lo hace con el cerebro y con la cabeza y no con el corazón. Y entonces, ¿qué nos quiere decir cuando nos dice que toda la razón de la Torah está en el corazón? Y debe explicarse que aquí no se refiere a la Torah justamente en lo que tiene que ver con las leyes, donde se estudia para saber cuáles son las leyes para cumplir con los mandamientos, sino que lo que nos quiere decir es que la Torah también incluye dos discernimientos. El primero, lo que se estudia para recibir la luz de la Torah. Segundo, lo que luego consigue en la Torah, que es lo que se llama los nombres del Santo Bendito Él. Estos dos corresponden justamente al corazón. Como es que nos ha dicho Rabbi Ezra, de que todos los mandamientos que están escritos en la Torah o todos aquellos que se han aceptado y han sido corregidos por los padres, tanto que, aunque en su mayoría todos están se refieren a la boca o a la acción, todos son de la corrección del corazón, porque son los corazones lo que exige el corazón, y está escrito, serán rectos en sus corazones y lo contrario. Y que sepas que la Torah no ha sido dada sino a las personas de corazón. Raf, es decir, aquellos que sienten que tienen un corazón que es malo y que lo quieren corregir para que sea un corazón bueno. ¿Preguntas? Ustedes hoy son como angelitos. Lo reciben todo sin ningún tipo de resistencia, nada. Gershon, él me quiere hacer para mí algo bueno, quiere preguntar. De verdad que tengo dos preguntas y dice, ¿por qué te quedaste sin decirlas? Le dice Raf. No sé, dice, el creador así lo hizo. Raf le dice, no, porque no querías hacer algo bueno para mí. Ahora pregunta. La primera pregunta, de acuerdo a lo que la casa donde están los nueve amigos, estoy yo y está el dueño, donde es el dueño quien gobierna. Si yo estoy dentro de la casa, Rafa, hagan otro ejemplo. Pongan otro ejemplo. Digamos, ustedes no tienen dónde vivir. Ustedes van a un departamento o una casa con patio, no importa qué es lo que sea, y ahí hay un dueño y él les permite vivir bajo la condición de que ustedes cumplan con las leyes que son las suyas. Hagan ese tipo de representaciones, no importa, no faltan de ese tipo. Pregunta. Ahora la pregunta es la siguiente. Digamos que yo que estoy corrompido, entonces yo veo que entre los nueve hay aquellos que no cumplen con las leyes. Entonces yo no puedo ir con ningún reclamo a ellos. Yo tengo que ir con un reclamo a lo que es el dueño. Él es el que tiene que poner orden. Sí, le dice Raf. Sí, pero el dueño está dispuesto a poner el orden si es que ustedes le piden. Pregunta, entonces yo, el hombre, Raf, si ustedes no le piden que él ponga un orden, entonces ustedes se caen a lo que es el nivel de la bestia. Pregunta, es decir, que yo le pido al dueño que él ponga un orden dentro de lo que es la casa en mi decena. Yo no me dirijo a la decena, sino que yo me dirijo al dueño. Raf, ¿acaso es suficiente con que vos te dirigís al dueño por ellos? o que vos de todas formas tratás de organizarlos a ellos juntos en relación con el dueño? Pregunto, trato de organizarlos, pero al fin y al cabo el resultado que yo percibo, Raf, es de que vos rezás al dueño por ellos. Pregunta, esa era la pregunta. Ahora, la segunda pregunta, de acuerdo a la impresión que me queda, es lo que a lo mejor lo que nos falta durante el día es el estudio de esas leyes. A lo mejor, Raf, no he hablado sobre eso. No saca de mí cosas que no dije. Gershon, yo pregunté, Raf, lo que vos escuchaste, no más que eso. O sea, yo lo que quería decir es que inclusive si nosotros leyéramos las halajot, las leyes, y vos las interpretás correctamente, entonces de esa manera vas a aprender lo que son y estudiar lo que son juicios espirituales. Pregunta. Entonces, cada vez de que yo me voy, digamos, a lavar las manos, puede ser de que yo tenga un cierto lugar para lo que es el trabajo interior, como un poco más. Rab, es un interrogante, si es que sí o no. Y si no lo hay, entonces no hay nada. Porque un mandamiento sin intención es como el cuerpo sin el alma. Pregunta, porque lo que yo escucho es que nuestro desafío, por lo general, es durante el tiempo que estamos entre clase y clase, donde ahí siempre, nosotros estamos siempre de alguna manera buscando y con algún tipo de reclamo de qué es lo que pasa y demás. Y a lo mejor eso ya podría, pensé de que podía elevarnos en algo. Rap, por favor. O sea, yo lo único no enseño. Es suficiente con lo que tengo por enseñar. ¿Quién más quería? No, aparte de vos había alguien más, ¿no? ¿Quién? Sí, Cohen.
Aquí te me debes al Shemot Shel Boré.
Se habla sobre los nombres del Creador. No es el Creador revelado, sino es la carencia, son las vasijas. Rav, sí. Por lo tanto, es que se dice que no lo percibimos a él, sino sus nombres. Y sus nombres, eso quiere decir cómo él se viste en los seres creados y cómo es que los seres creados sienten las acciones que él realiza sobre ellos. Pregunta. ¿Qué hacer si las vasijas que recibimos no se entiende cuál es el orden? Raf, ¿y el chico entiende qué es lo que le pasa? Sino que poco a poco se va desarrollando y entiende. Pregunta, yo pienso de que mi bebé entiende más de lo que yo entiendo. Raf, sí, ciertamente, porque si él actúa con su ego, entonces él entiende qué es lo que es bueno para él y qué es lo que es malo. Eso se aprende muy rápidamente porque está dentro del ego. Y vos no. ¿Por qué? Porque vos tenés que aprender eso en una forma que es opuesta al ego y por lo tanto tenés un aprendizaje que es muy difícil y duro.
¿Qué es Moshe?
Sí, Moshe. Primera pregunta. Usted nos ha dicho primero si tenemos preguntas. ¿Cuál es la actitud que uno tiene que tener? O sea, Raf, todo se construye por medio de la pregunta. En nuestro estudio todo se construye por medio de la pregunta, por medio de la carencia, de una carencia que es cada vez mayor y mayor, hasta que empezamos a gritar, de que hay a quien gritar. Pregunta, pero si llega a una etapa en la cual en la respuesta no va a satisfacer, es decir, que tiene que haber un cambio interior. Raf, sí, pero de todas formas tiene que haber una pregunta clara, o sea, la carencia es algo que tiene que estar muy, muy claro. Y no claro únicamente para una sola persona, sino también tiene que estar clara para los que están a su alrededor, para todos. Por lo tanto, es conveniente aclarar las carencias. ¿Qué más? Segunda pregunta. La segunda pregunta es, no entendí cómo es lo del consejo de Rabash de subyugarnos a nosotros mismos ante la decena. Si de esa manera yo me tengo que hacer un trapo. Si, o sea, si usted puede ampliar un poco sobre el tema. Rav, Es una cuestión interior. ¿Cómo es que yo lo puedo explicar? No sé. O sea, lo que yo dije en el principio de la clase, de si es que acaso tengo ganas de pensar primero que nada en la decena y después en mí. Es como si fuera en una balanza. De que la importancia de la decena se volvió mayor de yo, o sea, para mí. Y entonces yo pienso en ellos. ¿Por qué? Así. Así, porque así es. Así, que yo, eso es más importante. Pregunta. ¿Eso quiere decir que yo me subyugo, me someto a mí mismo, que me hago un trapo? Yo todavía, como si fuera, quiero eso porque es mejor para mí, que yo, que ese es mi entorno y demás, que así aprendo. Raf, no. Ser un trapo, eso quiere decir que no yo ni mis propias fuerzas pueden hacer esta labor. Es decir, que yo por mí mismo no soy capaz de hacer algo. Es decir, que todo es por medio de la decena, elevarse al Creador y que Él lo va a ordenar. Pregunta. Y no entiendo por qué eso es espiritualidad. Yo sé de mí, antes de haber venido la sabiduría de la Kabbalah, de que yo no soy capaz de nada y yo que justamente quiero aprovecharme de todos para eso. Rav, nosotros no hablamos de las acciones materiales sobre las cuales la persona puede decir que no puede hacer nada, sino sobre las acciones espirituales, donde él ve y trata y él se da cuenta que su propia naturaleza no se lo va a permitir hacer. Y entonces, porque no le queda alternativa, sino con un corazón quebrado, se dirige al Creador como a un enemigo y empieza a pedir. ¿Cómo es que nosotros vamos a lo del faraón a pedirle, libera a mi pueblo? ¿Cómo se puede ir a lo de él y pedirle, dame por favor salir, permitime por favor salir de vos? Abandoname, déjame salir debajo de tu control. Yo te suplico, te pido, yo quiero por completo. Eso quiere decir que todo el pueblo quiere. Yo quiero por completo salir de tu control. Tengo en mí un deseo de recibir que es egoísta, que gobierna sobre toda célula, sobre todo pensamiento, sobre todo deseo que tengo. Gobierna sobre mí por completo. Y yo lo que quiero, que vos, ¿cómo es que se estruja un trapo? Que vos que salgas de mí, que yo quede así seco sin vos. ¿Cómo yo puedo eso pedirle al faraón? Pero eso es lo que se pide. Eso es lo que se pide. Luego se pide todavía más. Envía a mi pueblo. ¿El faraón lo tiene que enviar? ¿Cómo es que pedimos algo así? ¿No es acaso eso una arrogancia? Pedirle al dueño, que así es que al dueño le pedimos, al rey. Es decir, o sea, tenemos aquí pedidos al Creador que por parte de lo que es nuestro instinto del mal, tenemos pedidos que son como si fueran muy extraños, diría. Y por eso tu pregunta es un interrogante, pero vos ves qué es lo que pasa, cómo es que es. ¿Estamos, Moshe? ¿Todo bien? Pregunta. ¿Qué es la luz que reforma? Raf. Es una fuerza superior que opera sobre nosotros en el tiempo en el cual estamos en el deseo de recibir y que no tenemos un contacto directo con el Creador, con las fuerzas espirituales. ¿Por qué? Porque nos encontramos estando en una falta de equivalencia de forma. Y de esta forma entonces podemos estar conectados con la espiritualidad, con la fuerza del otorgamiento, como es que se llama, de una forma indirecta, por medio de las circundantes. Las luces circundantes están en todo lugar, son luces que están antes de lo que es la primera restricción en lo que es la creación, como si fueran el mundo de Ein Sof. Círculos. Y por lo tanto, ellas pueden actuar inclusive en un lugar donde la línea, lo que es la intención de otorgar, la restricción, todas las cosas, todo eso no existe. Inclusive sobre deseos que no tienen ningún tipo de relación, conexión con la espiritual, con la espiritualidad, de todas formas, la luz circundante puede venir y actuar. ¿Y qué es lo que hace? Nosotros podemos atraer cuando nos encontramos todavía sin restricción y sin línea y sin ningún tipo de conexión con la espiritualidad, pero que nos encontramos en lo que es el territorio, el campo de las luces circundantes todo el tiempo. Y por eso yo me dirijo a estas luces circundantes y yo lo que pido es que me traten, que se ocupen de mí. Yo grito y entonces estas luces me influyen, actúan sobre mí de acuerdo a lo que es mi grito. A pesar de que mi grito sea egoísta, yo no estoy pidiendo correcciones espirituales, sino yo como si fuera, aparentemente, estoy pidiendo. Pero eso es suficiente. ¿Para qué? Para que esas luces circundantes empiecen a hacerme avanzar. Estas luces me tiran hacia lo que es su centro. Y entonces yo empiezo a recibir, por un lado, una mayor clarificación y por otro lado, una mayor oscuridad. ¿Por qué? Porque entonces, cuando es que yo recibo una diferencia potencial entre lo que es la circundante más externa con la circundante más interior, entonces yo, con esa diferencia, lo que hago es cambiar también lo que es la relación con la línea que se encuentra en algún lugar ahí entre las luces circundantes. Y de verdad que entre todas las luces circundantes hay líneas. Así, infinitas líneas. No es como es que se lo grafica, que hay una sola línea, a su alrededor, todos círculos, sino que es mucho más complejo y hay muchos más particulares. Y entonces resulta que por medio de que yo rezo para mejorar en algo mi situación, inclusive aunque lo hago en forma egoísta, yo estoy influyendo sobre los círculos. Y los círculos entonces me cambian a mí en relación a la línea y también en relación a ellos mismos. Me hacen avanzar a mí hacia una mayor oscuridad, hacia lo que es el centro de ellos. Pero conjuntamente con eso, yo empiezo a recibir también lo que es la iluminación de la línea. Empiezo a entender a qué es que se llama estar con la intención de otorgar o sin la intención de otorgar, estar más cerca o estar más lejos. O sea, empiezo a distinguir y aprender lo que son los discernimientos de la línea por medio de los círculos. O sea, los círculos es algo que no está clarificado en todo lo que es TAS y en general en lo que es Baal Sulam. Él, no sé si no tuvo suficiente tiempo, no quiso, no sé. Yo le pregunté una vez a Rabash y él me dijo, una vez lo vamos a aprender, a estudiar y demás, y así quedó. O sea, todo lo que es las luces circundantes, los círculos, es un problema. Hay un montón de discernimientos de que justamente son importantes para nosotros antes de entrar a lo que es el trabajo de la línea. Pregunta, ¿cuál es el objetivo que los cabalistas nos dan todo el tiempo el consejo de pedirle al Creador, de preguntarle al Creador cómo es que ese pedido, antes de que estalle como una carencia verdadera, cómo es que eso nos hace avanzar? Raf, en desarrollar un man, de estar acostumbrado al man y al rezo. ¿Por qué? Porque todo se lo consigue únicamente de esta manera. O sea, no ha sido dada la Torah, sino a los que comen el man. Pregunta, sí, pero ¿qué es lo que eso quiere decir? Raf, que la luz, si la luz no viene para corregir, que es lo que se llama Torah, sino solamente a aquellos que quieren ser comedores de man. Ahora, decime, ¿qué quiere decir comedor de man? Man es carencia. ¿Y entonces qué quiere decir que come man? Responde, no sé. Raf, de que vos estás dispuesto a permanecer en la carencia. Nada más están en relación con el dueño de la carencia, con quien el Creador, quien da la Torah. Y con eso vos te quedás satisfecho. Entonces el pedido artificial, ¿cómo desarrolla dentro nuestro una demanda verdadera? ¿Qué es lo que pasa en el sistema que lo lleva de algo totalmente artificial hasta una carencia? Rav, porque vos actúas dentro de las luces que ahora que hablamos, vos actúas dentro de las luces circundantes y por eso funciona. ¿Qué hago con eso de que dice que hacer buenas conexiones? ¿De quién pido eso? ¿De quién? Rav, vos pedís de la fuerza superior, la fuerza de otorgamiento, que sostiene y da luz y sostiene todo. Pregunta, ¿que está oculto? Rav dice, sí, claro. Pregunta, entonces, ¿cómo describirlo si está oculto? Rav dice, que llena el mundo y vos estás dentro. Digamos que vos estás en el departamento del dueño. Hay muchos ejemplos, ese no es el asunto. Nosotros, ¿qué tenés para agregar? Denle el micrófono. Con respecto a la luz circundante, en Rabash, en carta 11, todos los versículos y artículos de los sabios nos explican, nos dan consejos para adherirnos al Creador. Toda la carencia que tenemos es que no sentimos su grandeza. Cuando empezamos a criticar cuál es el trabajo, nosotros de inmediato queremos recibir todo como luz interna. Y es sabido que la luz interna ilumina justamente cuando hay pantalla y luz retornante, es decir, vasijas limpias. Pero la cuarta fase recibe por parte de la luz circundante, que la luz circundante ilumina de lo lejos, como está escrito en Ezraim, que significa, es decir, que inclusive que el hombre aún está alejado del Creador, es decir, que no tiene equivalencia de forma, él puede recibir de la luz circundante. Y el Arif escribió que la luz circundante es más grande que la luz interna. Que esto significa que cuando el hombre puede recibir, aún cuando está alejado, únicamente si él agranda el tamaño y la importancia de la luz circundante, es decir, desde el aspecto de la grandeza del Creador y la importancia de la luz de la Torá, y entonces puede recibir una iluminación desde lo lejos. Que nosotros tenemos que creer que toda la belleza que hay en la creación está en la interioridad de la Torá. Pero para alcanzar la fe hace falta mucho esfuerzo, como está escrito, bienaventurado el hombre que no te olvide. ¿Y cómo se alcanza esto? A través del esfuerzo. Sí, Vlad. Pregunta, ¿qué es que el Creador se enoja con nosotros y cómo entender que se enoja? Pero dice, si vos no sentís, no hay de qué hablar. No hay de qué hablar. No hay de qué hablar. Pregunta, siento, pero ¿cómo entender y contestar? Usted preguntó esto ayer y esto es realmente importante. Rav dice que te hace algo desagradable. Entonces, generalmente eso se hace por un enojo, que él no está contento. Pensá de esta manera. Pregunta, ¿qué se hace con eso? ¿Cómo reaccionar correctamente a eso? Rav dice, como de costumbre, ¿cómo hacemos? Cuando yo siento que... Toma ejemplo de nuestra vida, de los padres y los hijos. Toma ejemplos así. De lo contrario, no se puede explicar. El enojo tiene que ver con la decena. Nosotros podemos sentir que él se enoja con nosotros. Rav dice, sí, sí, toma la Torah como está escrita. ¿Cuánto que hay importancia? Y aquellas personas que se ocupan de la Torah no necesariamente para saber los juicios y las halajot para cumplir las mitzvot, sino que ellos tienen otra función elevada, que ellos estudian Torah para corregir el corazón.
Ellos se llaman los sabios del corazón. Porque cada cosa es llamada en nombre de su acción. Porque aquellos que estudian la Torah con esta intención se llaman sabios del corazón y no sabios de cerebro. Porque ellos necesitan la Torah para la corrección del corazón. Otra vez. Aquellas personas que se ocupan de la Torah no necesariamente para conocer los juicios y las halajot, para cumplir las mitzvot, sino que tienen otra función elevada, que ellos estudian Torah para corregir el corazón, que ellos se llaman los sabios del corazón, siendo que cada cosa se llama por el nombre de su acción, porque la Por eso la Torah, que se estudia con esta intención, se llaman sabios del corazón y no sabios del cerebro, siendo que ellos necesitan la Torah para la corrección del corazón. ¿Preguntas? Pregunta. ¿Cómo los sabios del corazón y los sabios de mente pueden encontrar un lenguaje en común? Nosotros hablamos siempre las cosas en un solo hombre, no es que las personas se dividen de esta en personas. La Torah habla de una sola persona, como se corrige, porque lo que ve a su alrededor, él ve una copia de sí mismo y todo lo tiene que juntarlo y trabajar con todas estas vasijas como si fueran separadas, como si existieran fuera de él. ¿Por qué? Porque así cuando él se relaciona con ellos, los convence y quiere y se ocupa de ellos y reza por ellos, en eso justamente él los corrige y realmente después ve que él corrigió de la forma más correcta sus vasijas. Pero yo me relacioné con ellos de forma mentirosa, que no son míos, que son extraños. Entonces, ¿cómo voy a comportarme con ellos, que es algo extraño? Ahora no parecen extraños. Entonces, ¿yo estaba en una equivocación? No estabas equivocado. Porque el Creador te dio esta equivocación a propósito para que veas, porque a través de esto podés discernir cosas entre una persona y su prójimo que vos internamente nunca podrías discernirlo. ¿Por qué? Porque es un mundo completo que hay entre una persona y su amigo. Un mundo completo y sin fin de discernimientos. Todo esto tenés que discernir para corregir tu interioridad y después descubrís que realmente no hay más que eso. Pero corregir es imposible. Yo, ¿cómo decirlo? No hay en la sabiduría de la Kabbalah ni en ninguna otra cosa esclarecimientos que se puedan hacer en un solo cuerpo. Toda la literatura, escultura, pintura, todo eso es para esclarecer las relaciones con el hombre, entre el hombre y el grado inanimado vegetal animal. Si no fuera por todo este mundo, con todos sus discernimientos, ¿cómo vas a corregir el deseo de recibir? Es imposible. Pregunta. Nosotros decimos que la decena son las 10 cualidades que se revelan en nuestras conexiones. Y por ahora, en el trabajo de la decena, yo no veo 10 cualidades, eso seguro. Quizás puedo decir que hay como una cualidad de otorgamiento, puedo atribuírselo a Binah, digamos. Pero ¿cómo quiero que hay que hacer, cómo organizar a los amigos? Que realmente haya como una apertura. Rab dice, yo no pienso que sean 10, son mucho más. Son miles de cualidades. Pero eso que vos querés conectarte con cada amigo y amigo, sea por ser distinto a vos en todo tipo de discernimientos, eso se llama que vos esclareces tu deseo de recibir. Vos lo das vuelta así o así o así con respecto de cada uno. Y eso es únicamente la entrada a la espiritualidad. En la espiritualidad ya vas a ver, espera. También la potencia y también la cantidad de discernimientos. Pregunta, ¿tiene que haber un montón de modos de acción o alcanza la anulación entre los amigos para discernir esas cualidades? Por un lado yo tengo que otorgar a los amigos, por otro lado tengo que recibir de ellos la grandeza, y acá no puedo ver cómo hacer otras acciones, otros estilos de entrada hacia ellos. Rav, cuando ustedes hablan entre ustedes, despiertan problemas. ¿Vos entendés que tenés muchos problemas o no? O sea, pero mi actitud ante los problemas... Rav dice, no. Vos podés decir que todo lo que está escrito en la Torah, en la realidad y todo, es o recibir o otorgar. Eso está claro. Pero ¿cuántos modos tenés en eso? Pregúntate, ¿cuál es la diferencia en esos modos fuera de o recibir o otorgar? ¿Cómo tiene que ser la actitud? Eso es lo que no queda claro. Rav dice, la actitud es o de recibir o de otorgar. Pregunta, ¿entonces la medida entre uno y otro determina otros discernimientos? Rav dice, la actitud entre uno y el otro determina. Y la actitud es en Sof, de acuerdo a las medidas del deseo de recibir, masaja, viut, zakut. Todo eso lo da el Kli. Nosotros vamos a pasar un poco a Taz. Vamos a ver cómo seguir. Pasamos a la próxima parte.